segunda sesión que estaremos tratando acerca de libros de restauración. Dije algo al efecto en la vez pasada y quiero reiterarlo una vez más, y es que este tema, la restauración, ocupa un lugar sumamente importante en el trato del Señor para con su pueblo. Muchas veces, ¿verdad?, no nos damos cuenta. Pensamos que eso es solamente evangelizar, que las almas vengan a Cristo, que sean salvas. Pero una vez que son salvas, comienza ese andar en esa senda estrecha. Y es estrecha, el Señor no lo dijo así por decir nada más, en esa senda estrecha. Y es tan estrecha que dice la palabra, aún para que lo cojo no se salga del camino. Es tan estrecho, imagínese un cojo, por ejemplo, tratando de andar en lo que le llaman la cuerda floja en el circo, ¿no? ¿Saben lo que es eso? me río en cierta forma porque muchas veces se dice, no, todo lo que tienes que hacer es recibir a Cristo. Amén y amén. Amén y amén. Recibe al Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero recibir, y lo que viene después, que dice, para que andemos en novedad de vida. Andar en novedad de vida, eso es, esa es la senda estrecha. Y ¿cuándo pudiera haber algún tipo de desvío, y de los tantos que hay, no solamente de una manera, de los tantos que hay? Partiendo de esto, que hay un camino que al hombre le parece que es el correcto. Lamentablemente ese es el camino ancho, y es lo más común para el ser humano. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, uno cree que está bien. Aún dentro de la misma iglesia, que es lo sorprendente de ello. No tiene que irse al mundo, aún dentro de la misma iglesia. Toda clase de desvíos, decía. ¿Y cómo hacer que eso que es cojo y que se ha apartado del camino, cómo volverlo otra vez a la senda restauración? Y si al Señor le place usarle en alguna manera en esta, en lo que es este tema, en lo que este tema se refiere, yo creo que usted lo único que puede hacer es decir, Señor, habla mi corazón, necesito saber. Una cosa es ir a evangelizar, aquí y allá, testificar, pero otra cosa es envolvernos con el pueblo de Dios, en la obra de Dios, y eso es otra cosa. Aquí en Oseas, capítulo 13, tan solo un versículo aquí, a modo de dar introducción a esta palabra en esta mañana, dice, te di, verso 11, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Te lo di y te lo quité. Pero de la misma forma que te lo di, así también te lo quité. Mediten. Te di y te lo quité de la misma manera. ¿Qué quiero decir con eso? Yo quiero venir aquí por un momento a Marcos capítulo 10. Complementando lo dicho, no en el área de lo que es dar rey en mi furor y quitártelo en mira. No en ese aspecto. Solamente que veamos aquí en el capítulo 10, decía, de el Evangelio de Marcos, versículos 35 al 40. Perdón. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidieras. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: Parte de aquí. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero, y aquí viene esta palabra, sentaros, reino, posición. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Pero dicho sea de paso, porque vale la pena añadir esto en el versículo 41, que aunque hay quienes no abran la boca y pidan, su corazón está gritando. Porque antes que la boca se abra, ya el corazón habló. Y no sé, pero me da la impresión, en el versículo 41, que habían quienes tenían la misma idea. Dice: Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. No sé, no quiero, en otras palabras, que en ningún momento esto sea acusar, ¿verdad?, levantar un falso testimonio, pero pudiera ser que ellos también tenían lo mismo en mente. Y los otros simplemente se les adelantaron. Pero en fin, fueron todos corregidos, sean ellos dos o fueran todos en total, fueron corregidos. ¿Qué visión, qué miopía pudiéramos decir, tan grande acerca de lo que es el reino de Dios? Qué mal concepto. Y claro, hoy no estamos en esa etapa del tiempo de los reyes, no. Pero ustedes se sorprenderían si supieran acerca de dos cosas: el hambre, por así decir, la ansiedad, el afán que hay por posición en la iglesia. No servicio, posición. Primeramente, claro, posición. Segundo, pugna por el poder, supremacía, por así llamarle, estar por encima de los demás. Hay que comenzar primeramente, y eso es logrando una posición. Y acto seguido, pues, ¿verdad?, luego después el aquello de ese struggle, power struggle, le llamamos en inglés, pugna por el poder. Y a todo lo dicho, ¿verdad?, está el pueblo, que en su mayoría pues no sabe lo que está pasando, y son los que resultan muchas veces las víctimas en todo ello. El pueblo no sabe, pero aquellos que tienen ciertas intenciones, obviamente motivadas en el corazón, pues son realmente los que entienden las metas que quieren lograr. Pero yo no voy a ir más allá de eso. Te di, rey, en mi furor, te lo quité en mi ira. Y solamente lo que hemos visto aquí, en cierta forma, es una especie de... ¿Qué es lo que hay en el corazón del hombre? Dicho sea de paso, en el creyente. No estamos hablando del mundo. En el creyente. Bien. Son meramente dos puntos que vamos a estar tratando en esta sesión. Porque lo que estamos haciendo, básicamente, si se va a hablar de restauración, lo que se está haciendo en estas primeras sesiones es solamente viendo el trasfondo de la restauración. ¿Qué aconteció? Porque para que haya restauración, bueno, ¿verdad?, tuvo que haber acontecido algo, lo cual da a entender que a causa de ello es que se necesita restauración. Así que lo que estamos viendo solamente es qué aconteció antes de la restauración. Bien. Aquí, en el Evangelio de Marcos, una vez más, viniendo aquí al capítulo 3, Primer punto, una casa dividida, que en este caso bien pudiera ser un reino dividido. A pesar de conocer esa palabra, haberla leído y oído tantas veces, es necesario que más aún todavía el Señor la arraigue en nuestro corazón, que veamos realmente la importancia que tiene lo dicho por el Señor. Mira, dice aquí el capítulo 3, directamente, versículo 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Por qué razón? ¿A qué se debe que el pueblo de Israel tuvo que experimentar una restauración? De aquí parte todo. Este es la causa. Por ser un reino dividido. ¿Y cuándo decimos ser un reino dividido? Perdón. El primer aspecto de la división de este reino fue de tipo vertical. Es lo primero de todo. En Primera de Samuel, en el capítulo 8, un reino dividido, una casa dividida, no puede permanecer. Les decía que en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beer-Seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y aquí es donde, a partir de aquí, el versículo 4 es donde comienza la situación. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, y aquí viene, esta es la palabra. Aquí es donde comienza la división, la casa dividida. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y ahí es, y quiero ahí por un momento detenerme. Samuel era un juez, también fue un profeta. Él encajaba dentro de ese periodo transitorio entre lo que eran los jueces y los profetas. Él vino a ser como una especie de puente. Y si recordamos allá en el libro de los jueces, la manera en que vivía ese pueblo de Israel, en el capítulo 21, versículo 25, una y otra vez allí lo menciona, dice que en aquellos días no había rey en Israel, cada cual hacía lo que bien le parecía. Anarquía, como se ha dicho en varias ocasiones. Pero el pueblo de Israel y el pueblo de Dios, que es lo que debemos, a pesar de las circunstancias, era el pueblo de Dios. Y Dios sabe lo que le está haciendo. ¿Sabía lo que estaba aconteciendo entre ese pueblo, su forma de vida? Él lo sabía. Era pueblo de Dios y él estaba al frente de esa obra, a pesar de las circunstancias. Todo al revés, como se suele decir, pero Dios era su Dios. Bien. Samuel fue un testigo de lo que sucedió en la casa de Elí. Y Samuel tenía conflictos. Elí como líder tenía conflicto en su familia. Y Samuel también tenía conflicto con sus hijos, para que ustedes puedan observar todo ello. Bien. Cuando el pueblo vio eso, pues aquí viene entonces, por la razón que sea. Ahora, dicho sea de paso, hay un viejo refrán que dice que dos males no hacen un bien. y eso siempre debemos recordar. Ellos vinieron y le dijeron, el versículo 5 dice aquí, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. No tenemos rey. Entiende, tus hijos no están capacitados, no están en el orden divino, no están sujetos al Señor. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Pero, ¿dónde está el problema? Esta última parte del versículo 5 dice, como tienen todas las naciones. Así que, constitúyenos ahora un rey, ya de por sí da a entender que ellos no reconocían el gobierno divino. Ellos veían al hombre, en este caso Samuel, Elí, al otro, ellos veían al hombre y reconocíanse ser pueblo de Dios. Pero, al pedir ellos un rey, ya estaban cortando. Ya estaban trazando una línea divisora, de lo cual decían, no tenemos rey. ¿A quién estaban mirando? Al hombre. Si tus hijos no están capacitados para gobernar, pues entonces necesitamos otro rey. No tenían rey, libro de Jueces. ¿Y quién era el Señor? Todo ello es necesario que lo entendamos. Pero no solamente el mal de decir, primeramente el mal de no reconocer el señorío divino, conocer al Señor como rey, eso es lo primero. Pero lo segundo es ponerlo en un nivel terrenal. Primer mal, no reconocer el señorío divino. Y segundo, declararse súbdito de un gobierno humano. ¿A lo que me refiero? Declararse súbdito. Nos declaramos, queremos realmente que sea el gobierno humano, queremos que sea el hombre quien nos rija. Porque eso fue lo que decían, como tienen las demás, todas las naciones. Todas las naciones. Ante esa situación que hemos visto aquí en el versículo 5, dice aquí en el versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no que. Así que él estaba reinando. Pero el pueblo no lo sabía, el pueblo no tomaba en cuenta el señorío, pero el Señor era rey y señor de ese pueblo. Pero veían al hombre. Y ahí es donde una y otra vez la iglesia, ya no hablando de Israel, la iglesia, trata de buscar sus líderes, trata de buscar sus propios, y por eso están saltando de aquí para allá, que ahora nos vamos para otro sitio, que y una serie de cosas que son típicas y comunes en el pueblo de Dios. De lo contrario, levantan a un líder, a un caudillo, usted sé tú quien reina sobre nosotros, esto y lo otro, y es muy normal. Eso es tan popular en la iglesia. Y creo que ustedes, quizás algunos puedan, ¿verdad?, quizás aceptar el testimonio que les estoy dando, porque por la gracia del Señor, a través de los años he viajado algo, y he estado en cada situación que ustedes no son capaces de imaginarse. He estado en cada situación a través de distintos países, entre el pueblo de Dios, que realmente es conmovedor. A veces los líderes promueven esto, y a veces la congregación promueven estos otros, a veces son los colaboradores que promueven, y la cuestión siempre es hacer algo en medio de las circunstancias adversas. ¿Hay problema? Tenemos que hacer algo. Cuidado, ¿cómo vas a hacer algo si eres un súbdito? Si el Señor es el Señor, no hagas nada, sujétate, sométete al Señor, en vez de intentar hacer algo. Bien, cortaron con el Señor, diciendo, no fue a ti a quien te han desechado, ha sido a mí. Y segundo, pusieron en un estado inferior, hicieron una clase de gobierno inferior a lo que es la soberanía divina, como lo que tienen todas las naciones. Bien. Aquí en Jeremías capítulo 2, esto que estamos tratando pudiera ser, si usted le, al Señor le place ponerlo en una posición de liderazgo, o si es un líder y se encuentra con esta situación, créanlo, que no es una situación fácil de sobrellevar. Cuando el pueblo determina esto, cuando algún líder se levanta y dice, no verá, levanta una insubordinación, se pudiera decir, un motín, se pudiera decir también. Bien, Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Pidieron un rey, segundo, como el que tienen las demás naciones. No, yo sé que no dice eso ahí. Ni remotamente, no, las palabras son completamente distintas. Pero vean la esencia de lo que está hablando. Dice, ¿te acuerdan lo que le dijo el Señor a Samuel? No es a ti a quien te han desechado. Y aquí dice en el versículo 13, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, como tienen todas las naciones. Se dice que al buen entendedor pocas palabras bastan. Y aquello que se conoce como principios, escuchen esto una vez más, que les he dicho en muchas ocasiones esto. Cuando nosotros, por gracia divina, somos enseñados a valorar los principios, no necesitamos oír toda una declaración, no necesitamos estar conscientes de todos los pormenores, solamente estamos conscientes de los principios y es suficiente. No que querramos subestimar lo demás, pero los principios, las raíces, las razones, las causas. Y esto aquí, una cosa conlleva la otra. Así que, dividida, una casa dividida no puede permanecer. Y aquí vemos la división. La división primera fue vertical. El pueblo se desentendió del Señor. El pueblo cortó su sujeción al Señor y, consecuentemente, vino el cautiverio. Bien. Esa es la primera situación en cuanto a la división vertical. El segundo aspecto de la división fue de tipo horizontal. Para ello quiero invitarles, por favor, aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Primera de Corintios 1. Una iglesia bien conflictiva, creyentes, amados en el Señor, pero bien conflictivos entre ellos mismos, la iglesia en Corinto. Dice en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la causa de las contiendas? Bueno, versículo 12, quiero decir que cada, fíjese, esta situación que vivía la iglesia allí, quiero decir que cada uno de vosotros son, en otras palabras, partidarios, partes, sois, dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y los más espirituales, y yo de Cristo. ¿Verdad que pareciera algo bien espiritual? No. Porque inclusive al punto que señala acerca de aquellos que dicen soy de Cristo. Versículo 13. ¿Acaso está Cristo, dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Así que comienza diciéndole a los que supuestamente son más espirituales,
¿Qué es que decís, soy de Cristo? ¿Está acaso Cristo dividido? ¿Qué pasa con los demás? Aquellos que dicen soy de Pedro, de Pablo, de Apolos, ¿no son ellos también de Cristo? Ni enfatiza lo que, sino que se va por lo superior, se va por lo más elevado, como diciendo, ¿qué pasa con vosotros? ¿De qué consiste vuestro partidismo? ¿De qué consiste vuestra espiritualidad? Bueno, y con la misma entonces, en vez de hablar, que esto es muy importante, en vez de hablar y enfatizar, en segundo lugar, acerca de aquellos que son partidarios de Pedro y partidarios de Apolo, toma a aquellos que dicen ser partidarios de él y les dice, un momento ustedes, un momento. ¿Desde cuándo yo di mi vida por ustedes? ¿Desde cuándo yo me sacrifiqué por ustedes? Fíjense, ni menciona a los demás hermanos, sino que él mismo no acepta partidarismo. ¿Se dan cuenta? Hay un pasaje muy interesante, y no se aparten, por favor, de aquí, de Primera de Corintios, pero quisiera que vieran esto, porque esto es muy, es una de las áreas más sutiles en la obra. En Hechos capítulo 20... versículo 30. Y de vosotros mismos, dentro de la misma iglesia. Olvide lo que dice en el versículo 29. Versículo 29. Esa parte olvídenla. Si primeramente no le damos prioridad al versículo 30, aunque está escrito de esta manera, antes de preocuparnos por lo que pueda entrar de afuera, debemos pensar lo que hay adentro. Lo que hay adentro. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, ¿y qué? Para eso mismo. Para arrastrar tras sí a los discípulos. Una de las cosas más dolorosas para un líder es cuando está viendo todo eso y tiene que tener cuidado no sacar a la luz lo que está pasando. Uno lo ve, no sabe lo que hay. Yo le llamo a eso, y nunca generalmente, ¿verdad?, soy de aquellos que se me oye hablar en estos términos, pero hay veces que lo digo, y aunque no sea algo literal, aunque no sea esto algo con sustancia, pero en forma simbólica, yo le llamo el espíritu de Absalón, para aquellos que entienden. Esa es mi terminología, eso es lo único que yo puedo decir. Y no espero que lo repitan, pero solamente para que ustedes puedan realmente, ¿verdad?, considerar. Es ser aquello de una forma política, con un solo fin. No porque se preocupe del rebaño, pero solamente por el hecho de una posición. Y que de una manera u otra, y siempre es de adentro, porque Absalón no vino de afuera, estaba dentro del contexto del rey. Y a esto pudiera decirle muchas cosas, que he visto en muchas formas, en muchas maneras. Pero en fin, ese no es el caso. Primera de Corintios estábamos leyendo anteriormente, donde Pablo lo que hace es tomar su vida, el ministerio que el Señor le da, y se lo restriega a los corintios que tanto le admiraban, que diciendo, ustedes están perdiendo su tiempo. ¿Qué es Pablo? Y ese es el deber de un líder. ¿Dónde puede haber algún tipo de novedad? Cuidado. Y en alguna forma sutil, si puedo decir, de vez en cuando dejar caer un poco de mugre sobre el nombre de uno. ¿Me doy a entender? Acerca del ministerio, la iglesia, la congregación, de vez en cuando dejar caer un poco de mugre. Lanzar una piedra en el charco, que está uno parado, para que en otras palabras pueda decirse, oh, pero eso hay que hacerlo sutilmente. Y ahí lo termino. Atraer vidas para que se unan a uno, para ser una iglesia y llamarle mi iglesia, una vez más, se ve que está uno fuera de contexto, y la palabra aquí lo declara también. Vean esto. Capítulo 2 de la Epístola a los Efesios, en el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, acordaos, verso 12, en aquel tiempo estabais, número uno, la puerta, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, acordaos cómo estabais, y ahora verse a vosotros mismos, pero ahora en Cristo, estabais en Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Fue Pablo crucificado por vosotros. Entonces, ¿qué valor le están dando? ¿Qué sentido? ¿Dónde está esa afinidad, ese afecto fuera de contexto? ¿Tiene algo? ¿Tiene que haber habido? ¿Y cómo suceden esas cosas? Bueno, la palabra enseña claramente en 2 de Corintios capítulo 11 que como la serpiente engañó sutilmente a Eva, que pudiera también engañarle a uno, que dando culto a otro Jesús, dando a otro Jesús, como a otro Jesús, a un Pablo, a un Raúl Arce, a un Miguel, a un cual sea, en otras palabras, ponga su nombre ahí si el Señor realmente le place levantarle para que usted le sirva a él. Es el corazón del hombre es engañoso, y todo lo que hace falta es que la sutilidad satánica pueda obrar en la vida del líder como en la vida del pueblo. El líder se puede prestar para eso. Y aunque sea en el caso de Pablo, como bien lo vemos, que él guardaba su corazón delante del Señor para que eso no aconteciera, pero cuando no es Pito, es flauta, decimos. Cuando no es el líder, bien puede que sea la congregación. Y ahí es donde el líder necesita, en otras palabras, decirle, hermanos, cuidado, porque ahí estáis perdiendo vuestro tiempo. Y no solamente eso, pero que vuestras almas corren peligro. Eso se llama idolatría, entre otras cosas. Bien, viniendo aquí, por favor, ya, ¿verdad?, observando todo ello, en 2 de Crónicas, en el capítulo 10, tengan todo ello en cuenta al final de la clase, si en algún momento ustedes consideran que vale la pena, ¿verdad?, tratar algo de lo que se ha dicho, porque esto es bien práctico. La restauración es algo bien práctico y es una de las mayores necesidades hoy día en la iglesia del Señor, prácticamente, bueno, puedo decirlo de esta manera, en gran manera. Pero hace falta saber la causa. ¿Qué es lo que ha pasado en la iglesia? Bien. Decía, 2 de Crónicas capítulo 10. Esta casa dividida horizontalmente, dice en el versículo 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Ahora, ¿qué tenemos para que eso haya acontecido? Fíjense. Tenemos a Roboam, quien vino a ser el sucesor, el hijo de Salomón, el cual comenzó a reinar en todo Israel después de la muerte de su padre, Roboam. La palabra enseña acerca del pecado de Roboam, su actitud intransigible, su actitud recalcitrante a causa, porque todo causa y efecto, a causa del consejo, recuerden esta palabrita de mí, consejitos. A causa del consejo de sus contemporáneos, que también es importante oír esta palabra, que en el caso de él, él era un joven, era un rey que comenzaba, no tenía experiencia ninguna, y se fue por el consejo de los inexpertos. Puede que tenga 60 años, por así decir, y que vaya a ser el primer pastorado que él va a realizar, va a ejercer, aunque tenga 60 años, pero es un inexperto, él comienza. Y ya aunque sea pastores o líderes más jóvenes que él, él no puede oír a aquellos que no conocen, nunca han estado en el servicio del Señor. Si ha de buscar consejo, necesita oír de aquellos que han vivido, que conocen realmente lo que hay y lo que no hay. Los expertos, o aquellos que fueron consejeros de su padre, Salomón, que vieron todo lo que había acontecido, él fue a ellos y dijo: ¿qué decís vosotros? El pueblo está, ¿verdad?, pidiendo esto. ¿Y ustedes qué decís? Ellos le dijeron. ¿Pero sabe que uno busca consejo sin interés lo oír? Se fue a los contemporáneos y allí les dijo: ¿y vosotros qué decís? Y lo que ellos le dijeron fue lo que él hizo. Consecuentemente, cuando esa situación aconteció, que el pueblo vio que no le oía, se levantó uno. Ellos vinieron, ellos le dijeron obviamente a este tal Jeroboam, dice aquí en el versículo 15, para tomarlo todo en contexto: y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey, diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia. Tremenda declaración. Hay un juicio, hay un juicio. Con la boca sancionamos, con la boca pasamos juicios. Antes de abrir la boca, más vale que veamos, porque puede que lo que digamos ahora no podamos retractarnos en ello. No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Mas el reino de Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades reinó Roboam sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía a cargo los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así, vuelvo otra vez al versículo 19, se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, y eso es cierto hasta la fecha. División, una casa dividida contra sí, un reino dividido contra sí mismo, no puede prevalecer, no puede permanecer. Esta es la división horizontal. Primero la vertical se aparta en conjunto. Antes de apartarse horizontalmente, se aparta verticalmente. Es lo que necesitamos ver. Y acto seguido la parte, lo que tiene que ver congregacional, poniéndolo en estos términos. Antes de apartarse congregacionalmente, tenemos que ver qué es lo que ha pasado verticalmente. Bien. A todo dicho, aquí una vez más, en Segunda de Reyes, capítulo 17. versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y lo puso en Habor, junto al río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones, como tienen las demás naciones, que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos, verso 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose en lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones, como tienen las demás naciones de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Servían, verso 12, a los ídolos. Verso 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de los profetas, que volveos, porque no fue una cosa instantánea, no fue momentánea, no fue radical. Dice, los exhortó, los amonestó, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Mas ellos no obedecieron, y ahí todo lo que sigue diciendo más adelante. Caída de Samaria, que conlleva todo ello aquí en el versículo 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas de sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Un poco más acerca de esto es lo que dice aquí en el versículo 23. Fue llevado cautivo. Israel fue llevado cautivo. En la clase anterior recordarán que leíamos ese pasaje de la Escritura y no hubo ya remedio. Y aquí la palabra es, Israel fue llevado cautivo. No hubo ya remedio. Aquí se ve lo dicho por el Señor. Ahí está. No hubo ya remedio. ¿Qué pasó? Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Supuestamente es por allá por el año 722. Ahora, en cuanto a lo que es la caída de Judá y de Benjamín, que era el que estaba allí contiguo, estaba viviendo allí, tenía su morada allí. En cuanto a lo que es la caída de Judá y de Benjamín, para ello venimos aquí a Segunda de Reyes, capítulo 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Primeramente fue tributario, ustedes pueden leer los demás versículos. Y después, finalmente, aquí en el capítulo 25, versículo 1, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Observen esto, primero fue, repito, tributario, y después vino la invasión, que es lo que vemos en el capítulo 25, todo esto contra Judá. Dice, bueno, todo lo que aquí observamos, versículo 8, versículo 8, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros, la casa y los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quemado, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó a cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia, más a los pobres de la tierra, los dejó en Babilonia. Llevó lo que llamamos de élite, llevó lo mejor, entre ellos Daniel, aquellos, ¿verdad?, de más célebres, y lo demás lo dejó allí en la ciudad, a los pobres. Verso 12, lo dejó allí para que labrasen las viñas y la tierra, tributarios. Versículo 13, quebraron los caldeos las columnas de bronce, todo lo que tenía que ver con la casa de Jehová, la destruyeron, se llevaron lo mejor, el oro, todo aquello que había allí, lo llevaron, las vasijas preciosas, la llevaron para Babilonia. Y finalmente, para llegar a esta conclusión aquí, en el versículo 21. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Así fue llevado cautivo Israel, así fue llevado cautivo Judá. No hubo ya remedio. En alguna manera, como ustedes lo sientan mejor hacer, entrelazar esos pasajes que leíamos anteriormente, con el cual comenzamos este estudio, en la primera sesión que tuvimos, no hubo ya remedio. Entrelazarlo con aquel del versículo 23, Segunda de Reyes 17:23, la manera en que fue llevado cautivo Israel, y aquí en el capítulo 25, verso 21, así fue llevado cautivo Judá. Les mencioné una vez más, por si acaso alguien no lo tomó. Decía en el capítulo 17, Segunda de Reyes 17, 23 y Segunda de Reyes 25, 21. Entrelazarlo con aquel pasaje de así fue llevado cautivo. A todas partes, relacionarlas con lo dicho en la clase anterior, no hubo ya remedio. Bien. En el capítulo 36, Segunda de Crónicas 36, antes de terminar, Segunda de Crónicas 36. Dice aquí en el versículo 11, capítulo 36, versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz, y obstinó en su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad siguiendo todas las abominaciones de las naciones, a donde me quiero detener aquí. Constitúyenos. ¿Qué es lo que venimos a hacer? Pueblo de Dios, pero a la manera de las naciones. ¿Cómo viven las naciones? ¿Cuál es la situación de las naciones? Porque se quejan las naciones. El estado en que se encuentran, ¿no? El pueblo de Dios tomó la misma postura, se dividió del Señor, fue, consecuentemente hubo división de unos con otros, y terminó en el mismo estado de todas las naciones. El que escoge realmente el camino del mundo, el que escoge lo que es el inconverso, pues va a terminar exactamente la misma. Aunque, por gracia de Dios, si el Señor no ha invalidado su pacto, aunque sean hijos de Dios, pero van a terminar en la misma situación en que se encuentran las naciones. Quisiera concluir en esta hora, viniendo aquí a Primera de Crónicas, capítulo 28. Y acto seguido, repito, cualquier detalle podemos tratarlo después. Primera de Crónicas, capítulo 28. Esta mañana leíamos dos pasajes de la Escritura, ¿verdad? Te di rey en mi furor, te lo quité en mi ira. Pero de ahí fuimos a aquel pasaje de la Escritura en Marcos, donde los discípulos decían, dos de ellos, permítenos en tu reino sentarnos, uno a tu diestra y otro a tu siniestra. Entendemos lo que eso significa. Sabemos lo que significa el reino de Dios. Primeramente, para tomar tal postura, para decir, quiero una posición en él. Segundo, siendo parte del pueblo de Dios, hacer alianza con las naciones y decir, queremos que el reino de Dios venga a ser a similitud o igual a las demás naciones. Queremos que, de la manera que las naciones operan, nosotros también queremos que el Señor reine de esa manera sobre nuestras vidas, a la manera del mundo. ¿Entendemos lo que eso significa? ¿Por qué es que ellos dijeron, permítenos sentarnos, sí, humanamente, profanamente, permítenos sentarnos así nomás, en tu reino, uno a la derecha y otro a tu izquierda? ¿Entendemos lo que eso significa? Bueno, capítulo 28 decía, aquí en el versículo 4, fíjense lo que David decía acerca de Dios y de su reino. Pero Jehová, el Dios de Israel, él es el que pone reyes y quita reyes. Jehová, el Dios de Israel, me eligió. Uno no se elige, uno no se autoconstituye, uno no pide esa posición. Dice, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera? No estaba hablando de perpetuamente, sino que estaba hablando de Judá, el legislador, capítulo 49 del libro de Génesis. No quitará el cetro de Judá. Me eligió perpetuamente. ¿Por qué? Por causa de la promesa mesiánica. Él es el que reina. Perdón, no leyeron el versículo. Decía Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. Bien. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme, yo no me pongo, para ponerme un líder puesto por Dios. como rey sobre todo Israel. Ahora, ahora. Y de entre todos los hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió, así que me eligió a mí perpetuamente, porque eligió esa tribu, eligió a Judá, eligió al Mesías. Dice, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Israel.
¿Cuándo restaurarás el reino a Israel? Gracias. ¿Ven la falsedad de todo?
No es el reino de Israel, no es el reino, no es el gobierno de la iglesia. No son cargos de la iglesia, no pertenecen a la iglesia, no pertenecen a los miembros de la iglesia.
Y ahí tenemos que ver esa clase de error. Permítenos que nos sentemos. No sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Y creamos.
Creemos que servir en la iglesia es solamente una posición personal.
Leído correctamente. Eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová.
El trono, el reino, la posición, esa función ministerial, dice, es de Jehová sobre Israel o sobre el pueblo. El Señor reina sobre su pueblo. Y cuando el pueblo quebranta, rompe, quiere anular ese gobierno del Señor sobre su vida, lo puede hacer, pero el Señor dice, me han dejado a mí, fuente de agua viva, el verdadero gobierno, para después querer hacer ¿qué? Cavar para sí cisternas que no retienen agua, y de esa manera establecer sus reinitos por aquí, reinitos por allá, etcétera, etcétera. Nuevamente, que la gracia del Señor sea con nosotros. Lamento que han habido ciertas cosas, ¿verdad?, que me hubiera gustado más a fondo tratarlas, pero baste con que estos principios queden establecidos. Lo demás ya lo estaremos viendo con más detalles, con la ayuda del Señor, en sesiones venideras. Amén.